Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
La situación institucional por la que atraviesa Brasil, este país hermano, aliado estratégico de la República Argentina, puede considerarse, así la vemos nosotros, de extrema gravedad y que, por supuesto, modifica sustancialmente el escenario político de toda la región de América Latina y el Caribe. Días atrás, ya en vísperas del golpe blando, como se ha calificado, por parte de distintas fuerzas políticas, judiciales, mediáticas en la República Federativa de Brasil, el sociólogo Emir Sader decía, en una columna publicada por el diario Página 12, concretamente el lunes 9 de este mes de mayo, que la derecha fue derrotada sucesivamente 4 veces seguidas. Tiene todas las posibilidades de seguir perdiendo frente a la candidatura de Lula. Y por eso resolvió abandonar la disputa electoral y buscar un atajo para volver al gobierno. De eso se trata la crisis brasileña, sostiene Emir Sader. De un golpe blando que trata de reimplantar el programa neoliberal derrotado siempre por los brasileños. Estas reflexiones del prestigioso sociólogo y politólogo brasileño nos ayudan a entender cómo se ha desencadenado este proceso y cómo se llegó a las actuales circunstancias. Comenta Sader que el primer intento, a los pocos días de la nueva derrota electoral, ya en 2014, fue el recuento de los votos que no les resultó. Enseguida vinieron las acusaciones de corrupción, siendo que ninguna de ellas tuvo fundamento. El mismo Lula sigue viviendo en el mismo departamento en la periferia de San Pablo, donde vivía antes de ser el presidente más exitoso de la historia del país. No posee ninguna otra propiedad. En ese momento, la derecha pasó a intentar el impeachment, sin que existiera nada que probara un crimen de responsabilidad. Simplemente, sostiene Sader, se valen de un Congreso elegido con el poder del dinero, dado que por primera vez todo el gran empresariado estuvo en contra de la elección de un presidente en Brasil. El más corrupto de los políticos brasileños, Eduardo Cunha, se valió de eso para elegir una enorme bancada de parlamentarios conservadores a los que el país vio avergonzado quiénes son. No existe argumento jurídico, es una decisión política de sacar a una presidenta. Decía entonces Emir Sader el lunes 9 de mayo, hace pocos días atrás, con gran visión, por cierto, de la problemática que atraviesa el país hermano. Y más recientemente, ayer, Atilio Borón decía en una columna también publicada por Página 12, en forma muy contundente y categórica, que una pandilla de bandidos tomó por asalto la presidencia de Brasil. La integran 3 actores principales. Por un lado, un elevado número de parlamentarios. Recordar, dice Borón, que sobre unas 2/3 partes de ellos pesan gravísimas acusaciones de corrupción, la mayoría de los cuales llegó al Congreso producto de una absurda legislación electoral que permite que un candidato que obtenga apenas unos pocos centenares de votos acceda a una banca gracias a la perversa magia del, entre comillas, cociente electoral. Tales eminentes naderías pudieron destituir provisoriamente a quien llegara al Palacio del Planalto con un aval de 54 millones de votos. Segundo, un poder judicial igualmente sospechado por su connivencia con la corruptela generalizada del sistema político y repudiado por amplias franjas de la población del Brasil. Pero es un poder del Estado herméticamente sellado a cualquier clase de contraloría democrática o popular, profundamente oligárquico en su cosmovisión y visceralmente opuesto a cualquier alternativa política que se proponga construir un país más justo e igualitario. En otro párrafo saliente de esta columna de Atilio Borón, sostiene que esto es un grave retroceso para toda América Latina, que se suma al ya experimentado en la Argentina y que obliga a repensar qué fue lo que ocurrió, o preguntarnos, en línea con el célebre consejo de Simón Rodríguez, dónde fue que erramos y por qué no inventamos o inventamos mal. Termina Atilio Borón, la columna, señalando diversos errores, siempre hablando del Brasil, es haber desalentado el debate y la crítica al interior del partido y del gobierno, apañando, en cambio, un consignismo facilista que obstruía la visión de los desaciertos e impedía corregirlos antes de que, como se comprobó ahora, el daño fuera irreparable. Por algo, dice el politólogo Atilio Borón, Maquiavelo decía que uno de los peores enemigos de la estabilidad de los gobernantes era el nefasto rol de sus consejeros y asesores, siempre dispuestos a adularlos y por eso mismo absolutamente incapacitados para alertar de los peligros y acechanzas que aguardaban a lo largo del camino. Termina diciendo, y culminamos nosotros este comentario editorial, ojalá que los traumáticos eventos que se produjeron en Brasil en estos días nos sirvan para aprender estas lecciones.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente. Con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos, oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión del programa que tradicionalmente durante 7 años consecutivos conducimos con Liliana Carpenzano, en este momento disfrutando de unas merecidas vacaciones. Por eso nos acompaña y realmente una gratísima presencia Mariana Anzorena, la voz que nos presenta y que nos distingue en el éter. Mariana, un gustazo.
¿Qué tal? Muy buenos días, Edgardo. Buenos días a todos y a todas, por supuesto.
Les contamos, amigas y amigos, que hoy nos visita Mónica Vicenti. Ella es docente de una larga trayectoria con quien vamos a dialogar sobre educación, pero desde una perspectiva diferente.
También, y a 235 años de la ejecución de Túpac Amaru, hoy, en Desde la Gente, vamos a recordar al primer líder por la independencia de nuestro continente.
Como todas las semanas, la doctora en sociología, ni más ni menos, Ana Grondona, se empeña en desentrañar esas cuestiones nuestras de la realidad cotidiana que muchas veces realmente se hacen muy difícil de interpretar, sobre todo sus causas y muy particularmente sus consecuencias.
En el espacio de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, donde tengo especialmente mi corazoncito, vamos a celebrar los 4 años de la sanción de la Ley de Identidad de Género. Vamos a entrevistar a Gianfranco Rosales, que es el primer hombre trans en acceder a un cargo gubernamental.
Y a 7 años de su fallecimiento, hoy vamos a recordar con especial atención y cariño al gran poeta uruguayo Mario Benedetti.
Y a Silvia Porritelli, que nos va a acercar la historia de la cooperativa de trabajo Pachuca, una cooperativa de comidas caseras que recientemente abrió su restaurante en el porteñísimo barrio de Flores.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
La experiencia que vamos a conocer hoy nos retrotrae a hechos que se dieron a principios de este nuevo siglo. Con el aumento del desempleo y el subempleo y que junto con las políticas de reducción del gasto público y de seguridad social propiciaron una de las eclosiones más importantes de la historia política, social y económica de la Argentina, la crisis del 2001. En medio de ese clima de desazón, emergieron lo que se denominó como asambleas populares o asambleas barriales, formadas por vecinos autoconvocados. En estos espacios de debate, de reflexión, de solidaridad y de reclamos, también nacieron diferentes iniciativas culturales y organizativas de trabajo. Una de estas experiencias es Pastas del Sur, que reunió a un grupo de desempleados del barrio porteño de Flores, con la idea de armar un microemprendimiento productivo que les diera un medio de subsistencia económica. Así lo cuenta Teresa Soria, cocinera e integrante de Pastas del Sur.
Son gente del barrio, con algunas vecinas que tenían alguna experiencia, armamos originalmente un emprendimiento de pastas frescas, que se llamó Pastas del Sur, que fue conocida en ese momento porque junto con otros emprendimientos del Bajo Flores íbamos en red a lugares a vender nuestra mercadería. tipo el mercado de la Asamblearia y otros lugares. Y bueno, eso duró algunos años, más o menos 5 años. Fuimos rotando, entró gente nueva después. Y como a mí me gustaba mucho la cocina, quería agregar comida hecha, elaborada, y decidí empezar a cocinar en mi casa junto con mi hija y con otra gente conocida del barrio. Y así armamos un proyecto de comida casera.
Con algunas máquinas, unos pocos utensilios y numerosos elementos de cocina, además de muchas ganas de salir adelante, el grupo asociativo del barrio de Flores se instaló en la casa de Teresa. La promoción también se hizo a pulmón, ya que las principales estrategias de difusión para la venta de comidas caseras fueron las volanteadas y una pintoresca pizarra instalada en la esquina. Para organizar el trabajo y darle mayor impulso al emprendimiento, los cocineros decidieron formar la cooperativa de trabajo Payuca.
Y bueno, empezó con muy poca gente, muy pocos clientes, pero de a poco fue creciendo, hasta que, bueno, nos volvimos a convocar con otros chicos que militaban en el Centro Cultural, que le habíamos puesto Centro Social y Cultural Flores Sur, y bueno, juntos decidimos armar una cooperativa, y así se sumaron otros compañeros, y empezamos primero como cooperativa de hecho, y eso habrá sido más o menos en el 2007, y hasta el 2013 estuvimos en mi casa.
Luego de varios años de funcionar en la casa de Teresa Soria, hoy presidenta de la Cooperativa de Trabajo Payuca, la entidad solidaria logró alquilar un local con la idea de continuar con el sistema de delivery y también abrir un salón comedor.
Hacíamos solamente delivery porque en mi casa no había lugar. De hecho, yo cuando arreglé, modifiqué mi casa, había pensado poner unas mesinas, ¿no? Pero no daba, entre colocar heladeras, lugares para envolver, estantes, todo eso no. Así que solamente hacíamos delivery. Y después, cuando alquilamos el local, seguíamos haciendo delivery porque a la gente le costaba mucho incorporarnos, digamos, como un restaurante. Además, también nos costó mucho ir juntando para comprar lo que nos faltaba, las mesas, sillas, acondicionar el lugar como para que fuera realmente un restaurante. Todo lo fuimos haciendo de a poco a través del tiempo.
Lamentablemente, y a pesar de la gran dimensión que ha tomado en los últimos años el movimiento cooperativo, todavía no se comprende bien la figura jurídica cooperativa como modelo empresarial comprometido con la responsabilidad social y económica. Es por eso que a la hora de insertarse en el mundo capitalista, en numerosas oportunidades, los emprendedores cooperativistas encuentran obstáculos para el normal desarrollo de sus proyectos, como lo explica la titular de Payuca, Teresa Soria.
Nos dio mucho trabajo conseguir que le alquilaran a una cooperativa, porque hay mucha gente que todavía no puede aceptar o no puede incorporar la idea de una cooperativa. Como que les cuesta incorporar que una cooperativa nazca por iniciativa propia de la gente, decir, bueno, vamos a trabajar en una forma diferente, ¿no? Creando nuestra propia fuerza de trabajo y aportando nuestra fuerza de trabajo para tener, digamos, la posibilidad de vivir de lo que nosotros hacemos sin depender de alguien que ponga un capital, un patrón.
Además de los servicios de delivery y catering para eventos, la Cooperativa de Trabajo Payuca cuenta con un salón comedor para 50 personas. El sueño de los integrantes de la entidad solidaria es que el trabajo en el restaurante se afiance para lograr mayores ingresos y al mismo tiempo para crear nuevas fuentes de trabajo.
Nuestro fuerte, lamentablemente, y no, sigue siendo el delivery. Digo lamentablemente porque nos gustaría que el salón estuviera más lleno, que hubiera recambio en un mediodía, en una noche, y todavía nos está costando. Está viniendo mucha más gente que antes, pero no es lo que sucede en otros restaurantes que la gente a veces tiene que hacer cola afuera. No nos sucede eso. Y sí, sigue siendo fuerte el delivery, que por suerte, gracias a eso, podemos llegar a poder juntar lo que necesitamos para bueno, poder cobrar todo dignamente.
El restaurante de la Cooperativa de Trabajo Payuca cuenta con una amplia variedad de platos caseros. La especialidad de la casa, lógicamente, son las pastas, ya que este proyecto tuvo su origen en la experiencia asamblearia de Pastas del Sur.
Hacemos menús quincenales. Durante la semana vamos intercalando, ¿no?, distintas cosas para tratar de suplir un menú completo, ¿no?, en cuanto a lo nutricional, en cuanto a las necesidades de las personas. Entonces utilizamos por ahí algún menú vegetariano, comidas con pollo, con carne, con pescado, con carne de cerdo, algunas pastas dos veces por semana, caseras. Nos quedó la experiencia de cuando teníamos el emprendimiento de pasta, entonces hacemos todas nuestras pastas acá. Y entonces siempre hay otras opciones. Y hay un postre semanal que figura en la carta, pero además hay otras opciones de postres también en la semana, ¿no?
A fin de generar vínculos de integración cooperativa y fomentar la ayuda mutua, la Cooperativa de Trabajo Payuca se asoció a la Federación de Cooperativas de Trabajo de la República Argentina, FECOOTRA, y para ampliar más los lazos solidarios, impulsó, junto con otras cooperativas de la Capital Federal y del Gran Buenos Aires, la conformación de la Federación de Trabajadores Cooperativos, FETRACOOP. El objetivo de este espacio asociativo es estimular el intercambio de experiencias y promover acciones que colaboren con el desarrollo de los emprendimientos de sus miembros, además de generar sinergias entre los mismos.
Después de asociarnos a FECOOTRA, decidimos armar una federación en las mismas cooperativas. Bueno, nada, por el hecho de agruparnos, de trabajar juntos en un montón de cuestiones. Y esto también nos llevó a generar cosas juntos, ¿no? Trabajo, movidas.
Entre las realizaciones conjuntas que mencionaba la dirigente cooperativista se encuentran la organización de eventos sociales y culturales. Ahora, Teresa Soria reflexiona sobre lo que significa para el colectivo asociativo La Payuca trabajar en una empresa autogestionada, en donde se comparten los esfuerzos, los objetivos y los sueños.
Nos genera esto, ser una gran familia, que nos pasan cosas como a todas las personas y que también nos reímos mucho, nos divertimos, que al final del día comemos todos juntos, que ya planificamos el día siguiente y así, ¿no? Es realmente para mí, yo vivo encima acá a dos cuadras, la mayoría vive cerca, es realmente como el sueño del pibe.
Además de degustar sabrosos y nutritivos platos de comida casera en el restaurante de la Cooperativa de Trabajo Payuca, una vez por mes se puede ir a disfrutar de música en vivo. En algunas ocasiones, en ese ambiente cálido y distendido que ofrece el Salón Cooperativo, ubicado en la avenida, tome nota por favor, Varela 1061, en el barrio de Flores, se organizan distintos tipos de eventos y festejos. Y para estar al tanto de esa movida hay que consultar la página de Facebook que tiene la cooperativa, tome nota nuevamente, que es Payuca, así como suena, con SH, Payuca Cooperativa de Comidas Caseras. También se pueden comunicar con ellos a través del correo electrónico payuca-cooperativa@yahoo.com.ar o bien al teléfono 4633-2822.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Desde un enfoque de identificación global con el proyecto económico, social y político iniciado en 2003 e interrumpido en diciembre de 2015, el libro El Proyecto, del reconocido economista Alejandro Rofman, incluye 27 artículos de opinión y trabajos académicos. Se trata de una selección que ayuda a explicar por qué el autor considera que la sociedad argentina vivió un proceso transformador basado en varios ejes centrales que incluyen la ampliación de los derechos de la ciudadanía, la efectiva afirmación de la inclusión social como paradigma central, el reconocimiento del trabajo como principal valor y la reafirmación de la plena vigencia de la justicia social y los derechos humanos como paradigmas centrales. Estarán en la presentación del libro Edgardo Mocca, que es politólogo, columnista de Página 12, Alfredo Zayat, economista, director del suplemento Cash de Página 12, Jorge Rivas, ex diputado nacional, y el propio Alejandro Rofman, por supuesto. Va a moderar la charla Oscar González, que es director de la editorial La Vanguardia y ex secretario de Relaciones Parlamentarias. El proyecto, entonces, se presentará este martes a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Corrientes 1543.
Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer?
No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien.
¿Y dónde queda tu banco?
Acá, en mi mano.
¿En tu mano?
Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Seminario de lectura y discusión. Segundo encuentro de epistemologías del sur. Organiza el seminario el área de epistemología e historia crítica de la ciencia. Es este miércoles desde las 18 en el Centro Cultural de la Cooperación, Florial Gorini, Corrientes 1543.
Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Desde la gente.
Desde la gente.
Efemérides.
Nos, José Antonio de Areche, visitador general del reino por gracia de su majestad, condenar y condeno a José Gabriel Tupac Amaru a que sea sacado a la plaza principal y pública de esta ciudad, donde presencia la ejecución de su mujer, Micaela Bastidas, sus hijos y algunos de los principales capitanes de sinicua y perversa intención. Cumplidas estas sentencias, se le cortará por el verdugo la lengua y después, amarrado por cada uno de los brazos y pies con cuerdas fuertes a las cinchas de 4 caballos, quede dividido el cuerpo en 4 partes. Luego, su cabeza se remitirá al pueblo de Tinta.
Un 18 de mayo de 1781, José Gabriel Condorcanqui Noguera, más conocido como Túpac Amaru II o simplemente Túpac Amaru, es ejecutado brutalmente en la Plaza de Armas de Cusco. Descendiente de Túpac Amaru I, último emperador inca ejecutado por los españoles en el siglo XVI, José Gabriel Túpac Amaru lideró la mayor rebelión anticolonial que se dio en el continente durante el siglo XVIII. Aquella rebelión, iniciada en noviembre de 1780, terminó siendo sofocada por la corona española cuando Túpac Amaru es detenido y ejecutado.
Para poner la cuestión en contexto, digamos que desde 1600 la corona española venía explotando a los pueblos originarios, cobrándoles impuestos y diezmos, además, claro, de saquear las riquezas naturales del continente. La mita es el impuesto más injusto, que obliga a los indios a trabajar en las minas. Cada año miles de nativos trabajan 10 meses en las minas, donde muchos mueren. Con las reformas borbónicas a mediados de 1700, se incrementa la presión sobre el trabajo de los indios en las minas y se aumentan los impuestos. La explotación de los pueblos originarios se hace insoportable. Esa es la razón central de la sublevación que liderará Túpac Amaru.
Justo es reconocer, escribe Felipe Piña, que el discurso del poder ha sido y es muy sabio. Decenas de generaciones de argentinos han crecido sabiendo cómo murió Túpac Amaru sin recordar cuál fue el motivo de su último suplicio. Así, el último inca no ha quedado en el imaginario colectivo como el símbolo de la libertad americana, sino como el más gráfico ejemplo del descuartizamiento.
Todos los historiadores serios, continúa Piña, coinciden en señalar que se trató del movimiento social más importante de la historia colonial del continente. Y los más recalcitrantes hispanistas admiten que el imperio corrió un serio riesgo de desaparecer. Pero como los planteos de Túpac suenan tan actuales y como sus reivindicaciones sueñan aún hoy el sueño de los justos, sigue siendo prudente que la gente recuerde solo lo que les pasa a los rebeldes cuando se toman demasiado en serio su rebeldía, sin interiorizarse demasiado en las injusticias atroces que condujeron al levantamiento que enarbolara los más justos reclamos.
Y precisamente, hablar de Túpac Amaru, hablar de rebeldes y rebeldías, hablar de las luchas contra las injusticias, inevitablemente nos remite a Milagro Sala, líder de una organización que no por nada lleva el nombre de Túpac Amaru, presa injustamente en Jujuy por el gobierno de Gerardo Morales. El Comité por la Libertad de Milagro Sala, detenida desde el 16 de enero de manera ilegal e ilegítima y que cuenta con la adhesión de más de 500 organizaciones y personalidades, sigue exigiendo al gobierno de Jujuy y de Mauricio Macri la excarcelación de esta dirigente social.
Y nos ayuda a cerrar este bloque Ignacio Copani, interpretando en vivo Solo digo compañeros, del uruguayo Daniel Biglietti.
Escuchen, yo vengo a cantar por aquellos que cayeron. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros, y canto a los otros, a los que están vivos y ponen la mira en el enemigo. Ya no hay más secreto, mi canto es del viento, yo exijo que sea todo movimiento. No digo nombre ni seña, solo digo compañeros. Nada nos queda y hay solo una cosa que perder, perder la paciencia y solo encontrarla en la puntería, camarada. Ya no hay papel contra balas, no puede servir, canción desarmada no enfrenta un fusil. Mira la patria que nace entre todos, repartida, la sangre libre se acerca, ya nos trae la nueva vida. La sangre de Túpac, la sangre de Amaru, la sangre que grita, libérate hermano. La sangre de Abal, la sangre de Ramos, la sangre que grita, libérate hermano.
Siete son los días de la semana.
Siete son los colores del arco iris.
Siete son las notas musicales.
Siete son las vidas de un gato.
Siete son las temporadas de Desde la Gente.
Seguimos en Desde la Gente y, como es habitual, durante los últimos 7 años nada menos, Mariana, vamos a compartir con nuestros oyentes algunos comentarios de las publicaciones que recibimos. Yo tengo a la vista Mundo Mutual, una publicación mensual en formato tabloide. En este caso hay una noticia muy interesante, dice el título: se creó el Foro de la Economía Social y Popular. Y dice: en la bajada, en instalaciones del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos, se efectuó el lanzamiento del Foro de la Economía Social y Popular en el marco de la propuesta del Consejo Comunitario del Plan Estratégico de Mar del Plata y Batán. Y dice la nota al comienzo: se trata de una red de organizaciones representativas de la economía social y popular, conformada con el fin de abordar las problemáticas y los desafíos del sector, proponiendo normativas, acciones e iniciativas que permitan promover y desarrollar sus diferentes expresiones, con mirada estratégica y en articulación con el resto de los actores de la comunidad. La economía social y popular apunta, dice más adelante la nota, a otra manera de operar, relacionarse y de organizar los procesos de producción, distribución y consumo, en contraposición a la lógica del máximo lucro, competencia desenfrenada y subordinación del trabajo al capital. Realmente es una interesantísima iniciativa. Hay un conjunto importante de organizaciones representativas de este sector Por lo cual, indudablemente, desde aquí, desde la gente, les deseamos el mayor de los éxitos.
Totalmente. Y por mi parte, tengo aquí una gacetilla de prensa de FACTA, que es la Federación Argentina de Cooperativas de Trabajadores Autogestionados, donde indican que el martes pasado los diputados nacionales del Frente para la Victoria, encabezados en este caso por el presidente del bloque, Héctor Recalde, recibieron en el Congreso a representantes de las pymes de la provincia de Buenos Aires, que están agrupados en la Confederación Nacional de Cooperativas de Trabajo, de Federaciones y de Empresas Recuperadas. Nos cuentan que en la reunión los legisladores hicieron público un proyecto de tarifa social para cooperativas y empresas recuperadas. El proyecto, que fue presentado por la diputada Fernanda Raberta y el jefe del bloque Héctor Recalde, propone una tarifa diferencial para el agua, la luz y el gas de las cooperativas de trabajo que gestionen empresas recuperadas y se encuentren inscriptas en el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social, el INAES. Respecto de la reunión, el vicepresidente de la cooperativa del Hotel Bauen, Federico Tonarelli, comentó que tanto los integrantes de las cooperativas y empresas recuperadas como de las pymes expusieron los problemas de cada sector ante la caída del consumo y la suba de tarifas. Por último, el dirigente informó que los diputados solicitaron a todos los representantes de los sectores que concurrieron a la reunión que circulen el proyecto a las bases, en las cooperativas y acompañen en las comisiones cuando comiencen a discutirse todos estos temas en la Cámara de Diputados.
Desde la gente. Desde la gente. Un análisis distinto de las noticias. Ana Grondona. Ana Grondona. Las noticias siempre tienen una nueva vuelta. Nueva vuelta.
Ya está con nosotros, como cada una de las semanas, nuestra columnista estrella. Permitime que te presente así, Ana Grondona, para hablar justamente de algunos de los temas destacados del escenario político, periodístico, en fin, de lo que nos ocurre semana tras semana a los argentinos y las argentinas. Ana, bienvenida. ¿Cuál es tu tema de hoy?
Hola, muchas gracias por el recibimiento, como siempre tan afectuoso y
como
cálido.
Corresponde y como te lo mereces.
Muchas gracias. Bueno, la coyuntura siempre nos ofrece muchos temas. Esta semana una de las cuestiones que pasó, quizás con alguna relevancia para algunos medios y no tanto para otros, fue el encuentro entre Cecilia Pando y el ministro de Justicia Garabano. Y me parece que es una entrevista que pretendía mantenerse en cierto secreto, y que eso ya la hace interesante, en primer lugar, pero también me parece que está en serie con otros encuentros y con otras señales que está dando la actual administración. Por un lado, el encuentro también reciente de Abruj con una serie de una organización vinculada a los autodenominados víctimas del terrorismo de los 70. También, bueno, denuncias muy serias del sector de Abuelas de Plaza de Mayo respecto del desarmado de áreas vinculadas a la búsqueda y la restitución de los nietos y de los hijos desaparecidos. Otras denuncias vinculadas a ámbitos donde se hacía investigación sobre la complicidad de los sectores económicos, por ejemplo, el Banco Central, que también la actual administración ha dejado de lado. Y hablábamos un poquito antes del micrófono también la presencia del ministro Triaca en una misa en homenaje a un torturador, ¿no?, las últimas semanas. Me parece que estos distintos eventos, estos distintos elementos, hablan de cierto interés bastante marcado y agrego, me había olvidado una paleta importante, pido disculpas, que es la posición tan negacionista que tiene el secretario de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, lo pérfido en esa discusión tan desatinada, tan difícil, tan poco sensible respecto de la cantidad de desaparecidos en la República Argentina. Me parece que ese también es un elemento más para la serie que estoy tratando de construir y que me parece que nos habla de un interés marcado, evidente, por resucitar, en el mejor de los casos, digamos, la teoría de los dos demonios. Esta cuestión de, bueno, ser ecuánimes, bueno, atendemos a los organismos de derechos humanos, a las abuelas de Plaza de Mayo, a las madres de Plaza de Mayo y también a los del otro lado.
Sí, el argumento que da Garabano es que este es un gobierno equilibrado.
Bueno, es un problemón, ¿no? Plantearlo así. Por varios motivos, me parece que, y que me hubiera gustado pensar que ya no había que decirlo, pero hay que decirlo, entonces lo vamos a decir. Por un lado, históricos, la historiografía ha hecho distintos trabajos muy serios que muestran que la guerrilla estaba muy lejos de ser una amenaza política real en el 76, primera cuestión histórica. Pero también en términos de teoría del derecho, ¿no? Esta cuestión de apelar al equilibrio como modo de legitimar la entrevista secreta, además, ¿no? Pues si era tan legítima porque fue secreta, con Pando, me parece que hace la vista gorda a una cuestión bastante fundamental y bastante central de todo el asunto, que es que no es equivalente la violencia ejercida por ningún sector de la sociedad respecto a la violencia ejercida desde el aparato del Estado, como fue el caso del terrorismo de Estado en la Argentina, en las sombras y sin garantizar ningún derecho constitucional básico, humano, universal, aquellos sobre los cuales se ejercía la violencia desde el Estado. Es decir, eso está desequilibrado desde el momento cero. Entonces, apuntar a esa imagen del equilibrio para justificar la entrevista, insisto, secreta, con Pando, me parece que es sumamente problemático. Y me parece que esta intención, este interés de restituir la teoría de los dos demonios, que entiendo que es muy dañino para la democracia y por lo que se ha construido en los últimos años alrededor de la valorización y la revalorización de la democracia, choca con la última manifestación del 24 de marzo frente a un nuevo aniversario, esta vez redondo, del golpe cívico-militar del 76, ¿no?
40 años, exactamente.
Y fue una manifestación realmente masiva.
Gigantesca, multitudinaria.
Gigantesca, que además con un carácter que ha tenido en los últimos años, que tiene mucho de doloroso, que tiene mucho angustiante, porque fueron años sumamente traumáticos en la Argentina, pero también de consolidación de cierto discurso hegemónico respecto del nunca más, digamos, ¿no? Y me parece que el 24 de marzo fue una muestra de que eso está muy establecido en distintos sectores de la sociedad, fue una marcha muy policlasista, muy amplia, como decíamos recién. Entonces, ahí se me aparecen algunas preguntas, ¿no?, en el horizonte. Por un lado, ¿cuál es el alcance de este estilo que estamos viendo en el macrismo de decimos una cosa y hacemos todo lo contrario, ¿no? Por ejemplo, respetamos lo que hizo la gestión anterior en términos de derechos humanos y hacemos todo lo contrario, ¿no? Desarmamos, intentamos restablecer la teoría de los demonios. O respetamos lo que tiene que ver con la restatización de Aerolíneas Argentinas y hacemos todo lo contrario, digamos, ¿no? Vamos directamente hacia el vaciamiento de Aerolíneas Argentinas. Por un lado, ese mecanismo que se ve en este caso como en otros, me pregunto hasta dónde tiene cuerda, ¿no? Por otro lado, este intento de instalar, muy paradójicamente, nuevamente la teoría de los dos demonios, me parece que Y eso en contraposición a lo que yo decía, bueno, la masividad del 24 de marzo, me hacía acordar, bueno, el kirchnerismo tuvo cierto éxito para construir una agenda política más allá de los humores sociales, ¿no? En muchos sentidos el kirchnerismo fue a contrapelo del sentido común, en cosas muy interesantes, ¿no? El matrimonio igualitario para mí es un ejemplo claro de eso.
Clarísimo.
Entonces me pregunto, ¿cómo le irá el macrismo con esto? ¿No? De intentar, en el sentido contrario, un sentido así por definición casi de la Real Academia Española, reaccionario, pues justamente eso, ¿no? Una reacción frente a los últimos 12 años. Pero me pregunto cuánto éxito podrá tener en esta cuestión de ir contra cierto humor social alrededor de, ni más ni menos, cómo simbolizamos, cómo entendemos, cómo historizamos los años recientes de la Argentina. Porque también me parece, me acordaba de algo que ha debatido muchísimo la filosofía, que es que una de las cosas principales que está en juego en las revoluciones o en las transformaciones es mucho más el pasado que el futuro, ¿no? Y acá está en juego eso, cómo entendemos ese pasado. Y me pregunto cuánto éxito podrá tener el macrismo en torcer lo que parece ser un humor social que va hacia otro lado. Y finalmente, como pregunta que se me aparece en el horizonte frente a estas disputas, y esta es una pregunta que necesariamente tenemos que tener paciencia, es ¿qué ocurrirá con las generaciones más jóvenes, ¿no? Se me aparecía la imagen de los chicos paca paca, ¿no? Que crecieron o que se socializaron en ese momento de, del sentido común social, ¿no? Donde el regreso a la historia tenía que ver con pensar las luchas, con pensar la historia emancipatoria del continente, es decir, con una reformulación muy compleja que se dio a nivel regional de nuestra historia. Y me pregunto, bueno, ¿cuándo empezaremos a sentir algunas consecuencias de los pibes paca paca? Obviamente pensando en analogía con otros momentos de la historia, ¿no? Y me parece que eso es algo que todavía está por verse, que tenemos que tener paciencia, pero que puede ser muy interesante.
Una pregunta apasionante y que, por suerte, como estamos transitando el séptimo año consecutivo de nuestro programa Desde la Gente y vamos por muchos años más, tendremos tiempo de evaluar cuál es la conducta de los jóvenes que se fueron formando, como vos decís, en ese contexto histórico reciente en los años precedentes. Ana, como siempre, un gusto. Nos dejás pensando con algunas inquietudes y las seguiremos profundizando la semana que viene.
Hasta el próximo sábado.
Desde la gente. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Mesa redonda, humor y política en el marco del 50 aniversario de la revista Acción. Serán panelistas, escuche bien, Sendra, Daniel Paz, Rudy y Santiago Varela. Coordinará la mesa Alberto López Girondo. Paralelamente a esta charla, que se llevará a cabo este miércoles a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, en la sala Abraham Vigo del Centro Cultural, y a partir de las 20:30 quedará inaugurada la muestra Humor 50 Aniversario de Acción. Si uno se propusiera contar la historia del humor nacional del último medio siglo, no pueden quedar afuera Oski, Fontana Rosa, Beauty, Rudy, Daniel Paz, Sendra o Santiago Varela. Y saben que todos vistieron alguna vez la camiseta de Acción. Una muestra para no dejar pasar. Así que reiteramos entonces, miércoles 18 a las 19 horas, mesa redonda Humor y Política. Y a partir de las 20:30, presentación de la muestra Humor 50 Aniversario de Acción en el Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543.
Mi amor, tenemos que volvernos hoy.
¿Para qué?
Y por la empresa, tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos.
Si lo puedes autorizar todo desde acá.
¿Desde acá?
Con el celu.
¿Y con el celu qué hago?
Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Presentación del libro Rubén Naranjo, Territorio de Resistencia, de Río Ancho Ediciones. Organizado por Ediciones Desde la Gente, serán panelistas Marina Naranjo, Osvaldo Aguirre, Juan Beres y Artúa y Daniel Kaplan. Reiteramos, presentación del libro Rubén Naranjo, Territorio de Resistencia. El próximo jueves a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543. Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Desde la gente. Visión de género en la economía social.
Un espacio para deconstruir, hermanar y empatizar.
Desde la gente. Visión de género.
Visión de género.
Vamos a comenzar con la columna de visión de géneros escuchando este audio.
Soy Alejandro.
Soy Celeste.
Soy Nahuel.
Soy Kirsty.
Soy Alexei.
Soy Matías y estoy a favor de la ley de identidad de género.
Hola, soy Martín.
Soy Ana.
Soy Juan Pablo.
Soy Javier.
No hay nada más lindo que ser lo que uno quiere ser.
Quiero mi DNI. Quiero tenerlo acá.
Como nacer en un envase equivocado.
Cuando abren el documento y ven que hay un nombre que no refleja lo que realmente uno verdaderamente es.
Te cuesta relacionarte en el trabajo, no puedo hacer voluntariado porque me piden DNI.
Ir a votar.
Uno no quiere sacar el DNI con un nombre que no te representa.
Una profesora de la secundaria que me llama la atención y me dice: Iglesias, ¿usted qué es lo que quiere demostrar vistiéndose así? Porque yo iba vestido de hombre. me quedé callado.
Derecho a la atención sanitaria integral para todas las personas trans.
Tenemos que vivir y tenemos que desarrollarnos como todo el mundo.
Es lo que pone el mundo especial y interesante, es con las diferencias.
Porque nosotros también somos ustedes.
Lo que escuchabas era un video, el audio de un video de Canal Encuentro cuando se promocionó la ley de género que finalmente se sancionó el 9 de mayo del 2012 bajo el número 26.743. Estamos cumpliendo el cuarto año de vida de esta ley, que para la Organización Mundial de la Salud destacó como caso líder en el reconocimiento de estos derechos humanos, gracias al cual casi de inmediato, escuchá este dato, 4.300 trans, allá por 2012, pudieron obtener su DNI con el nombre y sexo de elección. En este marco del cuarto aniversario de la ley de género, y porque soy de Avellaneda y tengo un intendente que la verdad vale la pena, tenemos una buena nueva. Y estamos en comunicación ya con Gianfranco porque te vamos a comentar que en la localidad de Avellaneda se creó la Dirección de Diversidad. Está a cargo esta dirección de Gianfranco Rosales, que es con quien estamos comunicados, estamos en línea. Él es Coordinador Nacional de Hombres Trans e integrante de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Gianfranco, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estás?
Hola, buenos días a todas y a todos.
Bueno, muchas gracias por prestarnos estos minutos. Desde ya, felicitarte por este nuevo cargo. Y queremos que nos cuentes un poquitito cuál es el trabajo de esta flamante Dirección de Diversidad en la Municipalidad, o que depende de la Municipalidad de Avellaneda.
Sí, bueno, la dirección se creó a partir del 18 de marzo de este año. Nosotros veníamos trabajando el tema de diversidad ya hacía 3 años, pero no desde un espacio institucionalizado, sino desde un área dentro, en un principio dentro de la Secretaría de Salud, y después pasamos a Política Social, que es de quien ahora depende la dirección, y la dirección se encarga de realizar todas las actividades de visibilización, talleres de sensibilización y de capacitación, de promover derechos, de poder visibilizar cuál es la situación de las personas LGBT. Pero no solo trabajamos el tema de lesbianas, gays, bisexuales y trans, sino que también entendemos a la diversidad como un gran espacio, por lo que trabajamos también con afrodescendientes, migrantes y pueblos originarios, considerando que bueno, somos los grupos vulnerados que decidimos nuclearnos para pelear por lo que es la igualdad y la inclusión sin estigma y sin discriminación.
Gianfranco, está clarísimo, está muy bueno también. Si bien es muy nuevita la dirección, ¿hay alguna política concreta en la cual ya estén encaminados o alguna que nos puedas comentar?
Sí, nosotros ahora ya tenemos, bueno, lo primero que hicimos fue presentar una ordenanza que sacó el Consejo Deliberante el 28 de abril, donde instalamos el 17 de mayo como el Día de Lucha contra la Discriminación por Orientación Sexual e Identidad de Género. Ya quedó como día municipal, que posiblemente el 18 vamos a estar haciendo una radio abierta en la Raza Alsina, y quizás también tengamos una artista solista que va a compartir con nosotros. Ese día todavía no está confirmado, pero es muy probable que la tengamos, para visibilizar el tema de la discriminación. Y también el 23 de mayo tenemos la primera jornada de sensibilización y capacitación para todos los profesionales de la salud, de los hospitales y de las unidades sanitarias de Avellaneda, sobre el acceso a la salud integral de las personas trans, que consideramos que es lo más fuerte que tenemos que trabajar ahora para poder modificar el promedio de vida, ¿no? Que tenemos las personas trans de entre 35 y 40 años, y creemos que el acceso a la salud es lo principal para poder extender ese promedio y que no sea solo la mitad de la cantidad de vida que tiene cualquier persona en general, que es de 70 años, se estima. Entonces, bueno, está muy por debajo de lo normal, de lo general.
Claro, porque justamente era la próxima pregunta que te íbamos a hacer, porque si bien se consiguió mucho, y hay que destacarlo, tenemos ley de matrimonio igualitario, tenemos ley de género, seguramente faltan muchas cosas, ¿no? ¿Qué es lo que más hace falta? ¿Qué se necesita al corto plazo en materia de diversidad?
Y realmente pasar de tener esta igualdad legal a que sea una igualdad real. Tenemos leyes de avanzada y realmente en realidad la sociedad está muy por detrás de lo que tenemos legal. Estamos a 4 años de la ley de identidad de género y todavía seguimos yendo a diferentes lugares a dar capacitaciones y ver que hay mucha gente que se encarga de hacer trámites, que es responsable de un montón de situaciones que lo deberían saber y no tenían ni noción de que existía una ley que es para respetar la identidad de la persona.
Mira.
Y en el ámbito de la salud se sigue pidiendo examen psicológico, psiquiátrico, que hagas todo el cambio de hormonas y cirugías para recién ahí darte un DNI. Entonces la verdad que es algo que va a llevar su tiempo, pero bueno, lo venimos trabajando. Comparto lo que decís de la gestión de Avellaneda. La verdad es que tenemos muy buena respuesta, una excelente gestión con el tema de diversidad. En ningún momento bueno, se nos negó nada, siempre fue para sumar. La creación de la dirección consideramos que es una muestra del compromiso que tiene el intendente Jorge Ferraresi para con la diversidad, más estando en una situación donde no hay una respuesta provincial y nacional, pero bueno, él se puso por delante esta meta de que la diversidad también es una necesidad y una política pública necesaria para seguir trabajando para una sociedad que sea más igualitaria.
Absolutamente, y así como tienen el apoyo de Jorge Ferraresi, durante la gestión anterior con el gobierno de Cristina, había un trabajo coordinado, por ejemplo, con el Ministerio de Trabajo para dar lugar en trabajo a todo este colectivo, ¿no? ¿Ahora qué está pasando? ¿Hay fácil acceso? ¿Se sigue trabajando coordinadamente para que todas las personas trans puedan acceder de una forma más fácil al trabajo, propiamente dicho, el trabajo formal?
Y la verdad es que no estamos teniendo una respuesta muy positiva. Y la verdad, bueno, ahora te estoy hablando desde mi lado de activista en la sociedad civil. Uh-huh. Tuvimos reuniones tanto con la provincia, con quienes se encargan de la provincia de Buenos Aires y de Nación. Donde sí estamos teniendo respuesta es en Derechos Humanos de Nación, donde está la Dirección de Diversidad, que está a cargo de Diego Borisonic. Él sí nos está dando respuestas y está a disposición siempre para trabajar lo que es la temática, pero en lo que es trabajo todavía no podemos coordinar mucho. Y bueno, en la provincia de Buenos Aires tenemos la ley de cupo laboral trans, donde bueno, la gobernadora dijo públicamente que no era una prioridad, que le quería hacer modificaciones a la ley antes de reglamentarla, así que estamos esperando a ver qué va a pasar con esa ley que habíamos logrado en septiembre del 2015, donde realmente se pueda incluir a las personas trans en el ámbito laboral. Y bueno, feliz es el día de hoy que seguimos esperando y tenemos muchas compañeras y compañeros que estaban trabajando en diferentes ámbitos del Estado, en la provincia de Buenos Aires, y a partir de los cambios de gestiones se quedaron sin trabajo, así que es un reclamo que sigue vigente y que tiene que tener una respuesta concreta y lo que siempre decimos, una política pública no es política pública si no incluye a las personas trans, así que eso es algo que tienen que entender todas las personas que estén en la toma de decisiones, que todas las políticas tienen que incluir a todas las personas.
Y todo derecho humano tiene que ser prioridad para sí. La gobernadora a cualquier funcionario de cualquier gestión. Te agradecemos muchísimo, Gianfranco Rosales, por brindarnos estos minutos y desde ya siempre este espacio abierto para lo que necesiten.
Bueno, muchísimas gracias.
Muy buenos días. Hablábamos con Gianfranco Rosales, que es el flamante director de diversidad que depende de la Municipalidad de Avellaneda. Gianfranco es el primer hombre trans que asume como director en un área de diversidad gubernamental, no solo en Argentina, sino también en Latinoamérica. Y nos vamos de la columna de cada sábado de Visión de Géneros con un tema musical. En este caso hemos elegido a Joaquín Sabina, Juana la Loca.
después de toda una vida de oficina y disimulo, después de toda una vida sin poder mover el culo, después de toda una vida viendo a la gente decente burlarse de los que buscan amor a contracorriente, después de toda una vida sin un triste devaneo, coleccionando miradas en el desván del deseo. De pronto un día pasaste de pensar que pensaría cuando supiera tu mujer, tus hijos, tu portera, y te fuiste a la calle con tacones y bolsos. Y Felipe el hermoso por el talle. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, te llamamos Juana la loca, te llamamos Juana la loca, te llamamos Juana.
¿Juana qué?
Juana la loca. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, te llamamos Juana la loca, te llamamos Juana la loca, te llamamos Juana.
Y este se llama Manolo Rodríguez.
Después de toda una vida sublimando los instintos, tomando gato por liebre, negando que eres distinto. Después de toda una vida poniendo diques al mar, trabajador intachable, esposo y padre ejemplar. Después de toda una vida sin poder sacar las plumas, soñando cuerpos desnudos entre sábanas de espuma. De pronto un día pasaste de pensar que pensaría cuando supiera tu mujer, tus hijos, tu portera, que en el cine carretas una mano de hombre cada noche bucea en tu bragueta. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, te llamamos Juana la loca, te llamamos Juana la loca, te llamamos Juana.
¿Juana qué?
Juana la loca. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, te llamamos Juana la loca, te llamamos Juana la loca, te llamamos Juana.
¡No se os oye!
Juana la loca. Desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, desde que te pintas la boca en vez de Don Juan, te llamamos Juana la loca, te llamamos Juana la loca, te llamamos Juana.
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria.
Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y Sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniela Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Seguimos en Desde la Gente, hoy con chocolate caliente y churros rellenos que nos trajo Mariana Anzorena, que además de su grata compañía, que va a continuar hasta que Liliana se reintegre luego de sus merecidas vacaciones, vamos a continuar con el programa y les contamos que un 14 de mayo, allá por 1771, nacía en Gales Robert Owen. Claro, usted se preguntará, ¿y quién fue Robert Owen? Bueno, Owen fue uno de los fundadores del llamado socialismo utópico y es considerado como uno de los padres del cooperativismo.
Owen advirtió las consecuencias sociales que traía consigo el capitalismo, especialmente durante la Revolución Industrial. Desde su posición de empresario textil, buscó la forma de promover una sociedad mejor. Su gestión innovadora consiguió para la empresa mayores beneficios, introduciendo sustanciales mejoras para los trabajadores. Proporcionó a los obreros condiciones dignas de vivienda, de sanidad y educación y sentó las bases del mutualismo y el cooperativismo. Escribió Owen:
para que la reorganización de la sociedad beneficie a la raza humana, tiene que ser completa en todas sus partes. Es necesario que las cosas viejas perezcan y todo se renueve. La religión, las leyes, el gobierno, las clases, las instituciones y todas las reglamentaciones comerciales del viejo mundo deben ser puestas de lado y abandonadas apenas se realice la nueva organización y ocupe el puesto de aquella que incluye en su seno toda la vieja miseria humana.
Para Owen, la educación era un objetivo central, porque consideraba que una educación liberal y solidaria sería el mejor instrumento para poner las bases para un futuro de justicia e igualdad. Formar y educar a las nuevas generaciones, escribía Owen, en todo momento debe ser el primer objeto de la sociedad, a la que todo lo demás estará subordinado.
Y si de educación hablamos, ya está acomodándose en esta mesa de trabajo nuestra entrevistada de hoy para conversar precisamente sobre educación. Y vamos a presentarla formalmente como ella se merece.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista.
Está con nosotros Mónica Vicenti, a quien tengo el gusto de presentar. Mónica Vicenti es docente de una larga trayectoria a pesar de su tierna juventud. Directora de escuela, apasionada por la educación, por la formación de los niños, los adolescentes, muy comprometida justamente con estos valores esenciales de la vida. Pero además tiene un hábito, un placer muy especial por la naturaleza, por el montañismo. Ella trata de llegar a la cumbre para estar más cerca de las utopías y del cielo, que por supuesto nos ilumina. Y por si todo eso fuera poco, Mónica fue declarada personalidad destacada de los derechos humanos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, por una iniciativa que tuvimos el gusto de presentar en la legislatura porteña mi querida colega María Rachid, diputada de la legislatura en los años precedentes, y quien les habla. Bueno, hecha esta presentación, está con nosotros Mónica para hablar sobre lo que le apasiona, que es la educación y algunos de los temas complejos por los que atraviesa la educación y en particular la muchachada que concurre a las escuelas. Mónica, bienvenida, un gustazo tenerte con nosotros.
Gracias, muchas gracias por la presentación. La escuela es un lugar muy particular en el mundo, ¿no? Y yo siento que es mi lugar en el mundo. Muchos docentes somos los chicos que nunca nos atrevimos a irnos de la escuela. Nos encariñamos con ese lugar y volvimos.
Hay un volver permanente.
Permanente. Y sí, es verdad que los adolescentes hoy en día pasan por muchas problemáticas y pobres son estigmatizados porque tienen como la culpa de todo, ¿no? Tienen la culpa de todos los problemas sociales. Y en realidad los adolescentes son maravillosos. Generalmente cuando uno dice trabajo en escuela secundaria, la primera expresión es ¿y cómo te tratan? ¡Ay, pobre! Pero en realidad es todo lo contrario. Uno es muy feliz trabajando con los adolescentes. A uno lo mantienen activo todo el tiempo con nuevos desafíos, porque los chicos cada vez piden más, y se comparten un montón de cosas con ellos. En realidad están un poco desorientados con los tiempos que corren. Eso es lo que les pasa a los chicos y a las chicas. Pero no son demonios.
Me contabas días atrás, Mónica, algunos de los problemas, ¿no es cierto?, que dan lugar a pensar en cómo dar respuestas oportunas, adecuadas, de canalización de inquietudes, de esa efervescencia hormonal propia de esa etapa de la vida.
Bueno, hoy una problemática a la que nos enfrentamos en la escuela es el alcohol, ¿sí? Los chicos consumen mucho alcohol y en realidad nos pasa que cuando lo conversamos con los padres en las reuniones de padres, muchos ponen cara de preocupados, pero otros miran un poquito al costado. Y es una realidad, ¿no? La temática de las drogas pasa a segundo plano. Hoy el protagonista es el alcohol. Y yo creo que es por un futuro que los chicos ven incierto, ¿no? Y se ahogan en esta pena, porque lo que ellos refieren es: si yo no tomo, no me animo, si yo no tomo, no me divierto. Y tenemos graves problemas, sí. Por ejemplo, los últimos primeros días de clase de los sextos años o quintos años en Ciudad de Buenos Aires se le llaman el UPD, el último primer día, y la realidad es que los chicos se juntan a festejar el último día de colegio secundario, pero al otro día vemos las consecuencias en las escuelas, ¿no? Uh-huh. Los chicos, algunos llegan alcoholizados y otros al borde y al límite, ¿no?
¿Y los docentes están preparados para enfrentar esta situación?
En realidad, hoy los docentes hacemos lo que podemos, ¿sí? Los institutos de formación docente nos forman más para el conocimiento y para transmitir conocimientos que para esta contención social que nos toca hoy protagonizar, ¿sí? Y en realidad actuamos por instinto y por lo que nos pasa todos los días en las aulas. La psicología que vemos en los profesorados, la verdad es que hoy no alcanza, ¿no?, para la demanda que tienen los chicos y las familias. Justamente ayer participé de una capacitación en Lomas de Zamora sobre la implementación del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación y los derechos del niño y las niñas, y la escuela cumple un rol protagonista en la contención de los chicos. Ahora, todo este avance en legislación, que es maravilloso, el tema es cómo lo vamos a ir enfrentando los docentes cuando la capacitación es mucho más lenta que las tareas que nosotros tenemos que cumplir. Sí, muchas veces se complica, y lo que nos salva, ¿no?, porque no es que nos vamos a pegar un tiro todos juntos, no. Trabajamos en equipo y eso es lo que nos da contención también a nosotros, ¿no? Porque muchas veces también los adolescentes lo que no cuentan en la casa y lo que no encuentran su espacio para poder decir lo que les pasa, lo terminan diciendo con los profesores. Especialmente el nivel secundario, ¿no?, que es donde yo me desempeño. Y uno se encuentra, y sí, a veces dentro de berenjenales, que es difícil salir, ¿no? Pero bueno, es eso también, es el desafío del día a día.
Vos trabajaste en un ámbito particularmente vulnerable como es la Villa 31.
Sí.
Creo que no estoy diciendo, digamos, nada impropio ni una intimidad, al contrario,
no.
Creo que es elogioso el trabajo que has desarrollado allí. Y el prejuicio de un sector de la sociedad hace suponer que todos los pibes que están ahí tienen, de alguna manera, que ver con el delito, con la drogadicción, en fin. Vos tuviste contacto muy profundo, muy intenso, con la comunidad de la Villa 31. ¿Qué nos podés comentar al respecto?
Que para el común de la gente es muy fácil estigmatizar lo que no se conoce. Nosotros habíamos trabajado en una oportunidad para una serie de Canal Encuentro que se llamó Igual de Diferentes, que lo trabajamos con el Instituto Nacional Antidiscriminación, y el final de ese trabajo había sido confeccionar un mural donde los chicos expresaban las características del barrio, Y una frase que nos quedó muy marcada a los docentes fue la que escribieron los chicos, que era: somos las voces que despreciás hasta que conoces.
Ah, casi nada.
Casi nada. Y sí, la gente generalmente estigmatiza lo que no conoce. No vamos a decir que por maldad, no quisiera pensar que por maldad, quizás a veces por miedo, y es mucho más fácil marcar como peligroso, no me meto, o no quiero conocer, que profundizar el trabajo con la gente. La Villa 31, como cualquier otra villa, es un barrio. Las características, sí, particulares son que hay gente que la pasa muy mal y que hoy, yo ya no estoy, pero sigo en contacto con mucha gente de allí y la está pasando muy mal con la situación económica que estamos viviendo, pero gente que trabaja y que quiere salir adelante. A veces ir a vivir a otros lados y otras veces no, porque ellos pertenecen a su barrio y quieren quedarse ahí y trabajar por su gente. Delincuencia hay en todos lados. Quizás es más fácil estigmatizar una película que estigmatizó mucho la delincuencia en el barrio, que la voy a nombrar porque la verdad es que había sido una película que a los que conocemos el trabajo en los barrios nos dolió bastante, El Elefante Blanco.
Cierto.
Fue una película que para mí estigmatizó mucho a los barrios. O sea, la última cadena de la delincuencia se encuentra en las villas, pero nadie habla de la delincuencia que vive en los barrios adinerados y se aprovecha de esta pobre gente que muchas veces está entre la espada y la pared y bueno, tienen a mano el delito, ¿no? Son víctimas, en realidad, no son los hacedores de... Pero es más fácil, generalmente para los medios de comunicación y para el cine, porque suena más tremendista y vende más, es una realidad, estigmatizar a los barrios. Yo tuve experiencias maravillosas. Yo extraño muchísimo la Villa 31. Con los chicos hemos creado un periódico. Participaron de concursos literarios, viajaron al exterior junto al Centro Ana Frank de Argentina, estudiaban y teníamos becas que no eran dadas porque sí, sino que los chicos tenían que ganarse y sostener un nivel de estudio. Hemos tenido gente estudiando en universidades y que se reciben. O sea, está muy estigmatizado el tema.
Mónica, uno te escucha hablar y es indudable que pones pasión, además del conocimiento profesional, pedagógico. ¿Pensaste en escribir estas experiencias? No estoy pensando en un tratado pedagógico, sino estas vivencias como las podría haber escrito Paulo Freire, por ejemplo. Nada menos.
Nada más y nada menos. O sea, Paulo Freire para mí sería un norte. No, increíble todo lo que ha hecho este señor. La verdad es que tengo anécdotas escritas y tengo cosas grabadas con los chicos, pero nunca me puse a... ¿Me estás dando una idea?
Sí, te estoy dando una idea porque sí. Es la primera vez en los 7 años que tiene nuestro programa que hablamos de este tema. Uh-huh. Y nos pareció con los compañeros de la producción que eras la persona indicada para hablar de la problemática adolescente, algo que ni siquiera figura... No digo ya en la tapa de los diarios, en la tapa cuando hay un crimen, un hecho luctuoso.
Exacto.
Pero ni siquiera en las páginas interiores. Entonces, bueno, dejamos picando la propuesta de que escribas, pero también de que te vamos a llamar con la mayor frecuencia posible para darle un seguimiento a esta temática, para que compartas con nosotros, nos cuentes y sobre todo que los oyentes se enteren de lo que pasa con este segmento de nuestra población, con esta parte de la juventud, y muy particularmente con quienes atraviesan ese periodo de la vida que llamamos adolescencia. ¿Qué te parece?
Sí, a mí me parece genial porque es verdad que poco se habla de educación, lamentablemente poca gente ve Canal Encuentro, y los chicos son maravillosos, los chicos y las chicas, que en muchas escuelas están desarrollando proyectos solidarios que llevan adelante para comprometerse con otras comunidades, interrelacionarse con chicos y chicas de su edad. Chicos y chicas que están dentro de proyectos de investigación, desarrollando deportes. Bueno, hay mucho para hablar de los jóvenes y de las problemáticas de los jóvenes. Por ejemplo, el famoso bullying, del que se habla también en forma sensacionalista, pero nadie está muy empapado del tema. Y en realidad las problemáticas que tienen nuestros adolescentes, tenemos que hacernos cargo. El problema de los chicos somos los grandes. Y muchas veces, que hay que ser autocrítico también con la escuela e institución, las escuelas nos convertimos en lugares donde nos falta aplicar didácticas innovadoras, porque nosotros vamos con la tiza y el pizarrón y los chicos son chicos de la tecnología, de la imagen y de... nos superan ampliamente en estos temas, ¿no? Entonces también tenemos que empezar a buscar como desafío, ¿no? Como frustración, amoldarnos a este mundo nuevo que viven los adolescentes, porque además yo sostengo que todos los días con ellos aprendemos. Es una relación de ida y vuelta todo el tiempo con los chicos y las chicas las escuelas.
Bueno, Mónica, debo decirte que es un gustazo, después de un largo tiempo que tengo el placer de conocerte, tenerte aquí en el estudio y comprometerte para futuros encuentros, comprometerte a que escribas lo que puedas, sí. Porque incluso hasta podemos pensar en hacer algo en alguno de nuestros sellos editoriales. Y nos despedimos, como siempre, con los amigos, las amigas que transitan por este estudio, con un reconocimiento a tu aporte a la educación, a la sociedad, en fin, a una vida mejor para todos.
Muchas gracias, y bueno, la idea de este espacio sería además contagiar a la participación y que se animaran, ¿no? Otros docentes, padres, familias y a los adolescentes, ¿no? A poder opinar y poder construir una sociedad más justa y más cálida para los chicos que lo están necesitando.
Estuvimos dialogando con la docente de profesión y de alma, Mónica Vicenti.
Desde la gente, el programa de la economía social y solidaria. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
El próximo miércoles se desarrollará la jornada Pensar la educación inclusiva. La Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad invita a reflexionar sobre la problemática de la educación inclusiva, partiendo de la convicción que pensar la educación que queremos es imprescindible para construir un mundo más justo y mejor. La jornada supone relatos de experiencias de directivos de escuela y de casos judicializados por acceso al derecho a la educación y un panel de debate sobre la temática en general. Participarán Darío Stanz-Reisberg, filósofo, y representantes de la organización Grupo Artículo 24 por la Educación Inclusiva y distintos actores de la comunidad educativa. La jornada se va a desarrollar este miércoles entre las 9 y las 15 en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543.
Ay, no doy más. Vengo del banco. 1000 horas haciendo la cola. Toda la tarde. Encima me perdí el partido. ¿Y vos, Fer?
No, yo también hice todo lo del banco. Pero me trajeron un cafecito, vi el partido, todo bien.
¿Y dónde queda tu banco?
Acá, en mi mano.
¿En tu mano?
Y claro, desde que Fer descargó Credicop Móvil en su celular, disfruta de la comodidad de operar con el banco desde donde esté. Y así paga su tarjeta de crédito y hasta hace transferencias. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria.
Presentación del libro Rubén Naranjo, Territorio de Resistencia, de Río Ancho Ediciones. Organizado por Ediciones Desde la Gente, serán panelistas Marina Naranjo, Osvaldo Aguirre, Juan Bereciartúa y Daniel Kaplan. Reiteramos, presentación del libro Rubén Naranjo, Territorio de Resistencia. El próximo jueves a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación Florial Gorini, Avenida Corrientes 1543. Usted está saliendo de la zona de agenda y publicidad.
Desde la gente.
Desde la gente. Efemérides.
Efemérides.
Hacha y hacha por el monteador. Hacha y hacha por el monteador. Viene cortando la noche antes que el sol. El coronilla nudoso ya lo sintió. Tala de costa o caroa, ¿cuál bajará? Tembetarí o Arrayán, ¿cuál volteará?
los árboles, ¿serán acaso solidarios? Digamos el castaño de los campos elíseos con el quebracho de Entre Ríos, o los olivos de Jaén con los sauces de Tacuarembó. ¿Le avisará la encina de Westfalia al flaco Alerce del Tirol que administre mejor su trementina? ¿Y el caucho de Pará o el baobab en las márgenes del Cuanza provocarán al fin la verde angustia de aquel ciprés de la Misión Dolores que cabeceaba en Frisco, California?
Astilla en sangre que salta, hacha y sudor, astilla en sangre que salta, hacha y sudor, canta que canta el acero sin compasión, como chilla la chicharra, calienta el sol.
Se sentirá el ombú en su pampa de rocío, casi un hermano de la ceiba antillana. Los de este parque o aquella floresta se dirán copa a copa que el muérdago, otrora tan sagrado entre los galos, ahora es apenas un parásito con chupadores corticales. Sabrán los cedros del Líbano y los caobos de Corinto que sus voraces enemigos no son la palma de Camagüey ni el eucalipto de Tasmania, sino el hacha tenaz del leñador, la sierra de las grandes madereras, el rayo como látigo en la noche.
Hacha y hacha por el monte, el monteador. El coronilla temblando se derrumbó.
Escuchábamos a Daniel Biglietti y su tema Monteador, haciendo un interesante contrapunto con Mario Benedetti y su poema De árbol a árbol. Una bella forma de recordar a Mario Benedetti a 7 años de su muerte, que se cumple el próximo martes.
Periodista, escritor, poeta y dramaturgo, Benedetti había nacido en Paso de los Toros, en el departamento de Tacuarembó, Uruguay, un 14 de septiembre de 1920. Autor de una prolífica producción que incluyó más de 80 libros, que abarcó distintos géneros: cuentos, novelas, poemas, ensayos, obras de teatro. Benedetti es conocido en todo el mundo. Sus textos fueron traducidos nada menos que a 25 idiomas. Aunque no lo buscó, fue uno de esos pocos poetas verdaderamente famosos.
A veces sí, la fama, o yo le diría la fama, que es una palabra demasiado con mayúscula, pero así el conocimiento de los lectores con respecto al escritor, a veces, no sé, viene por razones medio misteriosas, ¿no? Yo a veces lo atribuyo que yo he escrito tanto sobre la clase media, y la clase media entre un país y otro país tienen bastantes rasgos en común, hay un común denominador de las clases medias, ¿no? Incluso con distintos regímenes políticos, ¿no? Y pienso que a lo mejor va por ahí, ¿no? Pero no sé, no estoy seguro.
La periodista me preguntó si yo creía en el más allá, y le dije que no. Entonces me preguntó si eso no me angustiaba, y le dije que sí. Pero también es cierto que a veces la vida provoca más angustias que la muerte, porque las vejaciones, o simplemente los caprichos, nos van colocando en compartimientos estancos. Nos separan los odios, las discriminaciones, las cuentas bancarias, el color de la piel, la afirmación o el rechazo de Dios. En cambio, la muerte no hace distingos. Nos mete a todos en el mismo saco, ricos y pobres, súbditos y reyes, miserables y poderosos, indios y caras pálidas, ibéricos y sudacas, feligreses y agnósticos. Reconozcamos que la muerte hace siempre una justa distribución de la nada, sin plusvalías, ni ofertas, ni demandas, igualitaria y ecuánime. Atiende a cada gusanito según sus necesidades. Neutra y equitativa, acoge con igual disposición y celo a los cadáveres suntuosos de extrema derecha que a los imperfectos de extrema necesidad. La muerte es ecléctica, pluralista, social, distributiva e insobornable, y lo seguirá haciendo, a menos que a alguien se le ocurra privatizarla. Mario Benedetti, embarazoso panegírico de la muerte.
Nos vamos yendo hasta la semana que viene, elaborando nuestra táctica y también nuestra estrategia. Algo así como la de la vida misma.
Nos vamos, como siempre, con cariño para todas y todos, hasta la semana que viene.
Táctica y estrategia en las voces de Mario Benedetti y de la también uruguaya Inés Saavedra.
Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto.
Mi táctica es mirarte, aprender como sos.
Y que no nos vendamos.
Mi táctica es mirarte,
para que entre los dos.
Hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi quedarme en tu recuerdo, no sé cómo ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca. Nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismo. En cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día, un día.